Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Escándalo sacude al Partido Demócrata. Investigación pide Donald Trump al Departamento de Justicia. En Japón, el presidente estadounidense comienza crucial gira internacional. Corea del Norte, principal blanco de su viaje. ¿Renegociación de deuda o entrega de soberanía? Se pregunta Venezuela sobre anuncios de Nicolás Maduro. Y terminó la larga espera para los fanáticos del iPhone.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Decepcionado del Departamento de Justicia se declaró el presidente Donald Trump tras conocer las denuncias que realizó la expresidenta de la Dirección Nacional Demócrata, Donna Brazile, contra la campaña de Hillary Clinton. Sobre el tema, el presidente Donald Trump se pronunció antes de partir a una crucial gira por el sureste asiático.
Un nuevo libro que será publicado la semana entrante revelaría los pormenores de cómo la campaña electoral de Hillary Clinton habría tomado el control financiero del Comité Nacional Demócrata y con ello le habría robado la nominación como candidato presidencial demócrata a Bernie Sanders. La autora es la propia expresidenta interina del comité, Donna Brazile. Sobre la publicación se pronunció la líder de la minoría demócrata en el Senado, Nancy Pelosi.
I'm heartbroken that we didn't win the White House.
Tengo roto el corazón porque no ganamos la Casa Blanca. Se escribirán todo tipo de libros sobre lo que pasó. La elección se llevó al cabo hace un año. ¿Pueden creer que en solo un par de días se cumplirá un año? Y dentro de un año se dará la siguiente elección. Mi foco está en la siguiente elección.
Pero a juicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el asunto sí ameritaría una investigación.
En realidad no me involucro con el Departamento de Justicia. Quisiera dejarlo que haga su trabajo. Pero honestamente, deberían ver a los demócratas, deberían ver a Podesta y a toda la falta de honestidad. Deberían de ver muchas cosas y mucha gente está desilusionada con el Departamento de Justicia, incluido yo.
Y ahora está por verse si las controversias nacionales pasarán a segundo plano durante los próximos días que el presidente estará de gira por el continente asiático.
Hablaremos de comercio, hablaremos obviamente sobre Corea del Norte. Conseguiremos la ayuda de mucha gente y países. Veremos qué pasa, pero creo que tendremos un viaje muy exitoso. Hay mucha buena voluntad.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Precisamente la gira que emprendió el presidente Donald Trump lo llevará este fin de semana a Japón, pero su segunda escala, China, parece ser el momento cumbre de su gira de 10 días. El encuentro con el presidente de ese país está marcado por la amenaza nuclear de Corea del Norte y el dilema entre el fortalecimiento de la relación Washington-Beijing frente a la creciente tensión en el mar meridional chino.
Mucho ha cambiado desde que el presidente Trump y el líder chino Xi Jinping se reunieran por primera vez en Florida a principios de año. Y al tiempo, poco ha cambiado. El comercio sigue siendo un tema delicado. Días antes de su viaje, Trump dijo que el déficit estadounidense con China era vergonzoso y horrible. Además, durante su visita, el mandatario estadounidense intentará presionar a Beijing sobre Corea del Norte. Pero el experto político Xi Jinping cree que la influencia de China sobre Pyongyang es limitada.
China podría aprobar concesiones comerciales limitadas pero sustanciales para Trump sin dañar la economía china.
Xi Jinping, reconocido como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong, buscará crear un clima apacible y mostrar que es un poderoso jefe de Estado mundial.
China también quiere persuadir a Trump de que reduzca sus constantes amenazas militares contra Corea del Norte, que provocan que Kim Jong-un aumente sus actividades militares y nucleares.
En Beijing, algunos ciudadanos se muestran preocupados por la amenaza norcoreana sobre la región.
Si es posible, deberíamos usar la diplomacia pacífica con él, pero si insiste en usar la fuerza para destrozar a otros, no nos quedará más remedio que usar nuestra fuerza.
Sin embargo, para la mayoría, la prioridad sigue siendo aliviar las restrictivas políticas migratorias del presidente Trump.
Muchos de mis compañeros que se fueron a Estados Unidos quieren permanecer ahí viviendo o trabajando, pero será difícil si Trump mantiene sus políticas xenófobas.
Por otra parte, China ha destacado que el incremento del déficit de Estados Unidos con el gigante asiático no es intencionado. Artur Martínez, Voz de América.
Este lunes vence el plazo para que el gobierno estadounidense decida el futuro de más de 300.000 inmigrantes que se benefician con el estatus de protección temporal. De manera previa a la decisión, autoridades de El Salvador en Washington advirtieron sobre el impacto económico y social de una eventual cancelación del beneficio.
La vida de cientos de miles de inmigrantes viviendo en Estados Unidos podría sufrir un fuerte revés.
El problema del TPS es la T, de temporary.
El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador visitó Washington con la esperanza de convencer al gobierno del presidente Donald Trump de renovar el estatus de protección temporal conocido como TPS, que se vence para Honduras y Nicaragua este próximo enero y para El Salvador en marzo.
Estamos hablando de una población de aproximadamente 195 mil compatriotas que viven y trabajan aquí. La mayoría de ellos tiene hijos que son ciudadanos americanos.
Martínez aseguró que la solo intención de suspender el TPS contradice los esfuerzos de ambas naciones para controlar el flujo migratorio.
Lo que debe tomarse conciencia es que, producto de esa situación, tendríamos sí una nueva ola de migrantes hacia los Estados Unidos.
Uno de los afectados sería José Palma. Este salvadoreño llegó hace 19 años a Massachusetts. Ahora tiene 3 hijos nacidos en Estados Unidos. Estudia derecho y teme que las malas noticias acaben con sus sueños.
Por ejemplo, mi hijo el mayor se pudiera quedar aquí porque ya es grande y pueda sobrevivir, pero por lógico que sus sueños serían más difícil poder acompañar. Eso no es una posibilidad de dejarla a una niña de 12 años. El niño de 2 años, eso ni en sueño.
A pesar de que el TPS fue otorgado a los salvadoreños por el terremoto de 2001, Royce Bernstein Murray, de American Immigration Council, aseguró que no es el único aspecto a tomar en cuenta.
Existe la habilidad para considerar la situación general de estos países, si han logrado recuperarse de sus respectivos desastres, pero también si tienen la capacidad para absorber el regreso de sus ciudadanos.
La administración del presidente Trump anunciará este lunes si renueva o cancela el programa temporal que le ha permitido a muchos como José Palma llevar una vida permanente en Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, con su maratón, Nueva York responde a amenaza terrorista y una renegociación de la deuda venezolana que pone en vilo al continente.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente Donald Trump aseguró que cuando Estados Unidos es atacado, el país responde 10 veces más fuerte al referirse al ataque de Nueva York, la Gran Manzana responde a la amenaza terrorista con resistencia civil. Este domingo, en medio de extraordinarias medidas de seguridad, sus habitantes viven la fiesta de la Maratón de Nueva York.
Después de 2 días del ataque terrorista en el sur de Manhattan, Daesh asumió la responsabilidad por el atentado que mató 8 personas en Nueva York, con una declaración publicada en su periódico Al-Naba. Entretanto, el presidente estadounidense Donald Trump, antes de empezar su viaje a Asia, declaró que el país no se quedará indiferente a los ataques del grupo terrorista.
Vamos a golpearlo 10 veces más fuerte. Ellos lo reivindicaron como su soldado. Mucha suerte. Cada vez que nos golpeen, sabemos que es el Estado Islámico. Vamos a golpearlos como nunca podrán creer.
Nueva York volvió a su normalidad y se está preparando para el maratón de este domingo, un evento mundial que llevará a la Gran Manzana más de 50.000 corredores y millones de espectadores. Para garantizar la seguridad de todos, en relación con el atentado de martes, las medidas de seguridad se incrementarán hasta un nivel nunca antes visto.
Va a ser un evento muy seguro. Hemos añadido más camiones de arena, más vehículos bloqueadores. No puedo darles el número exacto, pero será la más grande cantidad nunca desplegada en este evento.
Como ha confirmado Gómez, se duplicará el número de patrullas y puntos de observación en los tejados, en muchos barrios, no solo en aquellos del maratón. Y ya se añadieron más equipos con armas pesadas en toda la ciudad. Todo para asegurar la buena culminación del evento en una ciudad como Nueva York que respondió con resistencia civil al ataque.
Lo que es excepcional es el hecho de que los neoyorquinos no fueron afectados. El mensaje que salió fuerte y claro aquí es que todos se respaldan unos a otros.
Personas de 125 países irán a Nueva York para participar en un evento que siempre ha dado mucha importancia a la seguridad y este año lo hará aún más. Jacopo Luzzi, Washington.
Tras conocerse que por primera vez en la historia la economía venezolana entró en estado de hiperinflación, el presidente Nicolás Maduro anunció la renegociación de la deuda externa de su país, medida que despierta grandes inquietudes entre los venezolanos.
El escenario para Venezuela en materia económica no luce alentador. Según la firma econométrica, el país entró en lo que cataloga como hiperinflación.
El economista Alejandro Grisanti instó a dar un cambio al modelo actual y señaló que al final del año la inflación se ubicará en 1.400% aproximadamente.
Es necesario eliminar el control de cambio, es necesario una serie de cosas que, si te soy sincero, yo no creo que este gobierno va a hacer, y que lo que hace falta para poder detener la inflación, lo que hace falta para poder detener la devaluación, no es otra cosa que un cambio de gobierno.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, aseguró que su intención es seguir cumpliendo internacionalmente, pero pidió que cese lo que considera como una persecución financiera de bancos y organismos, razón por la cual anunció la renegociación de la deuda externa.
Decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela, y nombro una comisión especial.
Maduro recalcó que de esa manera se verá un equilibrio para cubrir las necesidades del país.
Las inversiones del país, pero además romper los esquemas internacionales.
Acto seguido, el diputado opositor Stalin González, jefe de la fracción opositora en la Asamblea Nacional, advirtió que el Poder Legislativo no reconocerá ninguna deuda ni reestructuración que no pase por la Asamblea y se debata.
Esta es una materia de interés nacional. El país necesita discutir, saber qué es lo que se va a hacer con la deuda, y ese ente que le da, que la Constitución le da la potestad, es la Asamblea Nacional. ¿Por qué se quiere reestructurar la deuda? Porque están en default, porque no tienen dinero para pagar la deuda, porque el país no tiene plata y ahora el gobierno quiere seguir endeudándonos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En el epicentro de la propuesta para renegociar la deuda externa venezolana están la relación de Nicolás Maduro con Rusia, el futuro de la refinería más grande del país, y más preocupante aún, advirtieron expertos consultados por La Voz de América, es que desde su perspectiva lo que está en juego es la propia soberanía venezolana.
Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, hoy es una de las naciones más pobres. Se encuentra sumida en una profunda crisis económica. Su gente pasa hambre.
Sí, es muy crítico, es muy crudo, muy difícil la situación.
Los ingresos por concepto de venta de crudo han caído y el gobierno necesita urgentemente de auxilio financiero para cumplir con los pagos de la deuda externa.
Venezuela está prácticamente a los albores de un default, si bien pagaron la deuda externa, pues eso no sabemos hasta cuándo sea posible. Y políticamente hablando, Venezuela es una bomba de tiempo. Un sistema totalitario que ha buscado consolidarse en el tiempo, pero que lamentablemente lo que está es implosionando desde todos los aspectos. A nivel internacional, Venezuela se está aislando.
pocas son las empresas del mundo que están dispuestas a prestarle dinero fresco a un país con una economía inestable y con un clima político turbulento como el de Venezuela, considera el economista y exdirector de Petróleos de Venezuela, José Toro Hardy.
Venezuela necesita más que nunca el financiamiento externo, pero hoy en día casi nadie quiere ya prestarle a Venezuela. Las calificadoras de riesgo soberano consideran que es muy riesgoso prestarle a Venezuela y por lo tanto el país necesita con urgencia de apoyo.
Y este, a su juicio, es el caldo de cultivo perfecto para Rusia. Ese país, por encima de China, es la puerta que con mayor frecuencia toca la administración del presidente Nicolás Maduro en busca de dinero y créditos para sobrevivir. 2.800 millones de dólares le adeuda Caracas a Moscú solo en pagos vencidos.
No tenemos que pedirle ayuda a Rusia, ya la tenemos. Desde hace 15 años hemos establecido una relación de respeto, de admiración mutua.
Y esta es la justificación del presidente Nicolás Maduro para sustentar su cercanía con el Kremlin.
Todos los planes de cooperación energética, la agricultura, el comercio. Agradezco mucho el acuerdo del trigo, que nos ha servido mucho a la estabilidad del consumo del venezolano.
Pero, ¿qué pide el gobierno de Vladimir Putin a Venezuela a cambio de oxígeno, dinero y préstamo? Esto responde el economista y exdirector de PDVSA, José Toro Hardy.
No me da la impresión que Rusia esté dispuesta a dar dinero fresco, pero quizás sí esté dispuesto a refinanciar la deuda siempre y cuando tenga garantías suficientes, y una de esas garantías pudiera ser el contrato de arrendamiento con la refinería de Amuay. Como digo, al lado está la de Cardón, que es la que le están entregando a China.
49.9% de Citgo, la petrolera propiedad de PDVSA, está en manos de Rusia a través de Rosneft. Citgo sirve como garantía de un préstamo efectuado en 2016 por 1.500 millones de dólares. Está ubicada en Texas, Estados Unidos. En términos prácticos, esto es lo que implican estas transacciones.
Lo que está pidiéndole la empresa rusa al gobierno de Venezuela es reemplazar esa garantía por otra en Venezuela. Se dice que en este momento Venezuela está ofreciendo entregar la refinería de Amuay, que es la más grande del país, a Rusia, aparentemente en arrendamiento o mediante un contrato de servicio, como reemplazo de la garantía, en lugar de la garantía de las acciones de Citgo. Eso para Venezuela es muy grave, eso tiene involucrado un tema de soberanía muy serio.
Y a los ojos de la politóloga Daniela Rojas, Rusia también estaría buscando consolidar una nueva hegemonía.
Bueno, geopolíticamente hablando, Venezuela es un país privilegiado por su posición geográfica. Realmente Venezuela es un interés para todos los países. Independientemente de la situación política que esté pasando hoy en día Venezuela, Rusia está buscando posicionarse en el mundo. Y realmente cualquier enclave y cualquier país que pueda ayudar a Rusia a consolidar su nueva hegemonía, pues simplemente es bienvenido para hacerlo.
De acuerdo con estimaciones de analistas rusos, en los últimos 11 años Rusia ha suministrado créditos por 17 mil millones de dólares a Venezuela, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha publicado en detalle sus números. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, Apple pone fin a una larga espera y la decisión final en el caso Verbo.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los fanáticos de Apple amanecieron en las calles este viernes para adquirir el nuevo iPhone 10, que se puso a la venta este 3 de noviembre. De acuerdo con los usuarios consultados por José Pernalete en Miami, este instrumento promete revolucionar la era de los teléfonos celulares inteligentes.
Yes, we got a lot of people here.
Desde la madrugada de este viernes, las largas filas frente a las tiendas Apple eran evidencia de la ansiedad de los usuarios por tener el último teléfono celular, el iPhone X. Arturo Ríos logró comprar uno a través de una cita establecida, pero se unió a sus amigos para entrar de nuevo a la tienda.
Tuvimos que hacer un appointment y así reservamos el teléfono. Ya pudimos recoger uno, pero tuvimos que hacer la fila, obviamente aquí con mi grupo para comprar los teléfonos que queremos.
El precio del teléfono varía entre $1,060 y $1,200 de acuerdo a la capacidad de memoria y tamaño. Este modelo es innovador, pues no hay que realizar ninguna conexión con cables. Lejos de una molestia, esto es lo que más atrae, según Sebastián Tamanaja.
Yo creo que después uno se termina acostumbrando como todo. Así que creo que va a ser para mejor.
De acuerdo a los expertos, la función de reconocimiento facial se ha fortalecido en el nuevo teléfono. Por ejemplo, si el usuario se dejase crecer la barba, el aparato se adapta a esta nueva característica y permite el acceso. En Miami, turistas del mundo sacrificaron parte de sus vacaciones para aprovechar y llevarse a casa la novedad tras largas horas de espera. Ese fue el caso de Andrés Silva, quien no quiere aguardar hasta diciembre para cuando el iPhone X llegue a Brasil.
La cámara está mucho mejor, la imagen también de la pantalla está buenísima.
No muchos cambiarán su teléfono de versión anterior. Juliana Ábalos, por ejemplo, se quedará con el que tiene a pesar de que le gustaría adquirir el nuevo equipo por las buenas fotografías y videos.
Yo voy a tener este y voy a tener otro para la cámara. Yo tomo fotos y se las mando a mi mamá, a la familia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Licenciar a Bo Bergdahl con deshonor, pero no enviarlo a prisión, fue el veredicto final del tribunal militar que procesó al soldado que había caído en manos del Talibán en 2009. El uniformado se había declarado culpable por deserción tras haber abandonado su puesto en una guarnición militar en Afganistán mientras estaba de servicio. El presidente Donald Trump calificó la decisión como una completa y total desgracia para el país.
En breve, más cerca de las baterías autorrecargables, y la ONU revela agridulce balance en la lucha contra la mortalidad infantil.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por 11 minutos, un empleado de Twitter, quien cumplía su último día de trabajo en esa compañía, bloqueó la cuenta del presidente Donald Trump. Además de risas, su acción ha sido motivo de múltiples discusiones sobre las razones de su acción. En camino viene un avance crucial para la expansión de la compra de vehículos eléctricos, una batería autorrecargable.
Casi todos los principales fabricantes de automóviles están mostrando el futuro del automóvil, autos eléctricos e híbridos. Pero los autos totalmente eléctricos tienen un inconveniente importante. Una carga solo puede llevarlo a poco más de 300 kilómetros. Hay investigadores en Gran Bretaña como Mark Amor Sagan que tienen una nueva tecnología que podría poner fin a esa limitación y hay un gran interés en ello.
Se puede imaginar que hay una gran variedad de clientes, hay una gran variedad de diferentes requisitos en términos de prueba y caracterización.
La tecnología del equipo se ejecuta en dos partes. El primero implica crear diferentes baterías para diferentes necesidades, cambiando los químicos en lo que los científicos llaman tinta. Y esa tinta se enrolla en láminas de cobre o aluminio, dice el doctor Marcus Yan.
La máquina de recubrimiento es el primer paso. Aplicamos la tinta sobre la lámina y la secamos, y luego viene a esta máquina, que es una máquina de calandrado. Esencialmente aplastamos el material para reducir la porosidad, y así es como decidimos si queremos una celda de alta potencia o una celda de alta energía.
Este equipo británico dice que un híbrido totalmente eléctrico de pila de combustible todavía está a varios años de distancia, pero afirman que los días del automóvil de combustión interna están contados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Por primera vez han caído las tasas de mortalidad infantil en el mundo. A pesar del avance, el informe de la ONU que presenta esta conclusión tiene un sabor agridulce.
En 1990, 35.000 niños pequeños morían todos los días. El año pasado, 15.000 niños y bebés murieron a diario, una gran reducción que proviene de un tremendo esfuerzo global, según la doctora Flavia Bustreo de la Organización Mundial de la Salud.
El progreso es muy bueno y continúa, pero no es suficientemente rápido y debo enfatizar que estas muertes se pueden prevenir. Con el conocimiento científico que tenemos, con las intervenciones que tenemos, con los recursos que tenemos disponibles, estas muertes se pueden prevenir.
En casi la mitad de los casos de muerte infantil, la malnutrición juega un papel. Los trabajadores de la salud miden los brazos de los niños pequeños para determinar qué tan malnutridos están. Aunque ahora hay más niños que cumplen 5 años, el informe de la ONU dice que el 46% de las muertes infantiles ocurren poco después del nacimiento.
Y esas muertes en los primeros meses de vida son causadas por un parto prematuro, un bebé que nace demasiado pronto. Son causadas por un peso bajo al nacer. Son causadas significativamente por la sepsis, infección severa que se adquiere durante el parto, y también son causadas por la asfixia.
Bustreo afirma que la mayoría de estas muertes son prevenibles, lo que subraya la urgencia de aumentar la atención pre y postnatal para las madres y atención médica para los niños pequeños. Henry Llanos, Voz de América.
Con una aproximación diferente a un difícil tema como es la muerte de combatientes, un grupo de veteranos protagonizan la producción cinematográfica con la que este viernes nos despedimos de nuestra emisión del Mundo al Día. Last Flag Flying había abierto el Festival de Cine de Nueva York.
Thing that made Larry different from the rest of us. He had a happy childhood.
He said that?
Yes, sir.
If there's 1 minute that's not too terrible, I'd like to try to enjoy it.
His Holiness can hardly walk, let alone handle a big rig with a hydraulic lift.
This is a rental with an automatic transmission.
You guys ready for an adventure? Let's go.
Urine. I love it. It's like the official scent of the city.
Things that come into your head and out of your mouth.
You worry too much. That's why your hair went so gray.
Could you resist a man in this uniform?
I don't think I could.
You're there for your brothers. Yeah, that's all that really matters.
Get out of the way.
Okay, you want to play? Let's play.
Hey, move! Hey, you trying to get me killed? I will bury your ass.
Mueller has arrived.